Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Ya hemos hablado sobre este tema con invitados, nosotras, en otros episodios, y ya sabemos que la sensibilidad sobrenatural, por decirlo de alguna forma, es un don que no todos tenemos.
¿A qué nos referimos con esto? Hay personas que todo el tiempo dicen: a donde voy siento que hay algo, o me han espantado más de 50 veces en mi vida. Y hay otros a quienes les preguntas: ¿alguna vez has visto un fantasma? Y te dicen: jamás, nunca he tenido ninguna experiencia. Tú sí has tenido sensibilidad sobrenatural, ¿no? Tú eres una persona muy sensible en ese sentido, Daniel.
Bueno, es que yo más bien siento que no la tengo tan desarrollada como otras personas. Creo que más bien el hecho de que me gusten estos temas y de que me gusta leer al respecto e investigar hace que yo conecte algunas cosas con esta parte paranormal. Realmente sí. No sé si es una sensibilidad o más bien algo a lo que yo estoy como predispuesta por mi mismo pensamiento. ¿Tú piensas que la tienes?
Yo pienso que sí, pero más bien pienso que yo soy una persona, y lo digo tal cual, que vive con mucho estrés. Y el estrés como tal nos hace estar en este modo alerta o modo supervivencia, ¿no? Donde de pronto como que todo está muy vivo, todo está muy fuerte, todo tiene que ir de inmediato, rápido. No necesariamente es algo bueno. Pero yo creo que cuando las personas están en ese tipo de estado, como de mucha alerta, pues son sensibles a otro tipo de cosas. Pueden ser paranormales, como puede que sea también tu propia mente jugándote muy malas pasadas. Los testimonios que nos han mandado muchos enigmáticos, lo hemos platicado, en muchas ocasiones no tienen ninguna explicación, y hay otras donde decimos siempre como, bueno, recuerden que cuando estamos bajo mucho estrés o cuando no hemos dormido bien, este tipo de cosas también se pueden manifestar y somos nosotros mismos. Y creo que es bien interesante como analizar esas dos partes. Claro que sí hay personas que son muy sensibles y sí hay personas que además pueden manejar esa sensibilidad a su beneficio.
Sí, totalmente. Y también pasa algo muy curioso, que es cómo ocurre, por decirlo de una forma, sí, en palabras coloquiales, este despertar sobrenatural. Porque pasa muchas veces que cuando somos jóvenes, pues nuestro cuerpo, nuestra imagen de nosotros mismos, la imagen que le damos a los demás de nosotros mismos, está expuesta a muchísimos cambios. Y esos cambios también son mentales y también son psíquicos. Entonces a muchas personas les pasa que durante estos años tienen pues este despertar. De hecho, tenemos un episodio con Pedro Kominik en el que nos cuenta su propia experiencia.
La cual además es como, es muy rica y en cierta manera es conmovedora, porque él desde niño, ¿no? Él nos decía: yo desde niño tengo esto. Y hay muchas personas que nos dicen eso desde que yo era incluso bebé. Yo he escuchado personas que dicen: desde que yo nací en mi casa pasaban cosas, ¿no? Y que son esas cosas que además tienen explicación muy vaga y que lo vuelve todavía más enigmático. Pero a ver, justo tenemos historias sobre el despertar sobrenatural. Está muy bueno este tema. Vamos a tener varios testimonios. ¿Qué te parece, Daniel, si compartimos el primero?
Tenemos aquí uno que nos llegó de manera anónima. Lo vamos a leer. Saber que no soy el único que ha pasado por experiencias similares o iguales me da un poco de confort. Envío mi autorización para compartir mi historia. Me gustaría permanecer anónimo. Estuve escuchando el testimonial del 25 de agosto y desde que soy adolescente he pasado por situaciones similares. A partir de cierta hora en la noche siento una especie de energía. No sé cómo explicarla. Es la misma onda expansiva que se siente al encender un televisor viejo de los de antes, como esa onda eléctrica o de radio. Generalmente aparece en mi cuarto o donde sea que me encuentre, pero en vez de ser una onda expansiva, es como si toda la energía tomara forma. Es algo que va más allá de lo que puede explicar mediante palabras. Puedo sentirles forma humana, puedo percibir incluso sus movimientos. No puedo verlos, pero siento a través de esa percepción de energía que algo está ahí. Sé y siento dentro de mí que hay algo ahí con forma humana. Recuerdo que la primera vez que comencé a sentirlo tenía aproximadamente 15 años. Actualmente tengo 22. Comencé a sentir cómo parecía salir de la pared de mi cuarto y se posicionaba en una esquina y me veía fijamente. Luego se acercaba poco a poco y podía sentir cómo se inclinaba al lado de mi cama para poder verme y estar cerca, a tan solo unos centímetros de mi cara. Podía pasar así minutos enteros hasta que se aburría. Yo solo me cubría con la cobija y comenzaba a rezar. Algunas veces funcionaba, pero otras no. Sea lo que fuese, simplemente no se iba y se quedaba minutos enteros observándome desde algún punto de mi cuarto o del sitio donde me encontrara. Algunas veces esa cosa podía permanecer inclinada fijamente y sentía cómo me observaba. Es difícil de explicar, pero no siempre era la misma fuente de energía. Lo percibía dentro de mí, la forma en la que me hacía sentir. Algunas veces, al rezar, comenzaba a moverse de forma descontrolada por el cuarto de esquina a esquina a una velocidad muy grande, como con desespero, y luego desaparecía por mi closet o a través de alguna pared, y yo podía percibir cómo se iba alejando. Algunas veces me despierta de madrugada observándome fijamente, pero desde hace un tiempo he decidido ignorar lo que sea y pretender que sigo dormido o hacer caso omiso. Desde muy pequeño he recibido mensajes a través de sueños de familiares que han fallecido. El primer mensaje que recibí fue de un tío que había fallecido. Me pidió que le dijera a mi abuela y a todos mis familiares que por favor dejaran de llorar por él, que él estaba bien y en paz, pero lo tenían atado aquí llorando y sufriendo aún su muerte. Cabe recalcar que tenía aproximadamente 5 o 6 años en aquel entonces. Uno de los últimos mensajes que recibí fue de mi abuela fallecida, llorando y pidiéndome que por favor le advirtiera a mi familia que él tenía cáncer. Me rogaba que por favor hiciera algo, que había vuelto para darme ese mensaje. Realmente no pude comprender a quién se refería o de qué me estaba hablando. No fue hasta unos cuantos meses después, cuando a uno de mis tíos cercanos le detectaron cáncer de piel. Lamentablemente mi tío falleció. Me culpé por un tiempo por no haber descifrado a tiempo el mensaje y poder haber hecho algo, o haberle advertido a mi tío para poder actuar a tiempo. Mi vida ha estado plagada de incidentes de este tipo. He llegado a ver cosas horribles con supuesta forma humana, pero con apariencia demoníaca. Realmente no sé a quién acudir. Quisiera conocer su opinión y la de los enigmáticos para saber qué puedo hacer para poder lidiar con todo esto.
Muchas gracias a la persona que nos comparte este testimonio anónimo, que tiene tanto de dónde analizar. A ver, empezando por este despertar precisamente o esta sensibilidad paranormal, ¿dónde comienza a decir que ve esta especie de campo energético? A mí esto me llama mucho la atención porque hay sobre todo muchas religiones y muchos estudios que no voy a decir que caen en lo esotérico porque no tiene que ver con eso, sino con la percepción del mundo, de cómo nos concebimos a nosotros mismos, que lo que dicen es que nuestro cuerpo como tal, necesariamente por ser materia y necesariamente por estar plantados en un espacio, tiene un campo energético y que hay personas que pueden percibir ese campo energético. En lo personal, yo nunca he tenido una experiencia similar a esta, o sea, de poder ver. Lo que yo quiero entender es que veía como una especie de silueta traslúcida, o eso es lo que a mí me dio la impresión, porque percibía que se acercaba y que lo miraba, pero no tomaba en ese momento una forma, o sí, o era su propia energía.
Pues bueno, esto a lo que te refieres, Luisa, que yo también conecté con eso mientras leíamos el testimonio. Se llama aura, es como la
aura, exacto.
Justo, es la energía que rodea a todos los cuerpos. Está como en los objetos, en los humanos, en los animales. E incluso hay personas que dicen que pueden ver el color de las auras y a través de eso, no sé, hacer un análisis de cómo es el objeto o la persona que tiene esta energía.
Y hay estudios tanto muy serios como inclusive los que pueden caer en pseudociencia. Entonces, como que tiene uno que estar muy atento de con quién acudir, a quién contarle estas cosas. Pero lo que pasa es que el testimonio va evolucionando y conforme va creciendo, esto se vuelve, voy a decir la palabra maligno solamente porque ha visto cosas con figura demoníaca y estos temas que me parecen pues un tanto más preocupantes. ¿Qué haría yo en este caso? Lo primero que haría es intentar ir a ver qué pasa conmigo, ¿no? A ver si tiene que ver con mi propia energía, porque si lo que él dice es que él manifiesta, vamos a ponerlo así, a lo mejor todas estas cosas que se manifiestan a su alrededor, desde la percepción, la predicción, las visiones, pueden tener que ver con lo que él está poniendo en el mundo y no con que algo se le esté acercando. A lo mejor es una persona que verdaderamente tiene un campo energético, un aura, un algo muy poderoso.
Bueno, un consejo que podemos dar es, si creen en la espiritualidad, en la meditación, en estas disciplinas, existen terapeutas con un enfoque de este tipo que pueden ayudar a estas personas pues a manejar de cierta forma su energía o a canalizarla para tener cierta protección.
Yo nunca creí en estas cosas del Feng Shui, uh-huh. Mucho menos porque yo decía, bueno, soy una persona muy desordenada, tengo que decirlo. Entonces, cuando me decían, no, que cambie de lugar tus muebles para que la energía circule y demás, yo decía, ay, no, ¿para qué? Pero un día lo hice y realmente sí me funcionó bastante. Cuando yo estaba pasando por periodos de mucha tensión o donde sentía que veía ciertas cosas, ordenar mucho mi casa. No ordenar de lavar tu ropa y barrer el piso, sino ordenar qué hay de ti mismo en tu casa, en tus muebles, en todos los cajones donde encuentras cosas y a lo mejor en ese orden encuentras alguna cosa para ti que quizá estás buscando y no lo sabes todavía, ¿no? Puede ser.
Bueno, eso a mí me parece que va de una cosa mucho más normal, mucho menos sobrenatural, y es tan sencillo como decir que tu espacio y los espacios que habitas son la sintomatología de ti mismo. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Tenemos otros testimonios de este tipo?
Tenemos otros testimonios antes de que empecemos a hablar de qué tanto ordenamos nuestra casa. Porque, a ver, se va a poner bastante interesante. Paula nos contó una historia que te la voy a leer.
A ver.
Mi madre y mi abuela decían desde que yo era muy niña que veía a los muertos, que tenían visiones en sueños. Yo crecí de alguna forma rodeada de anécdotas paranormales que, aunque no sabía explicar, entendía como algo natural. Incluso puedo decirles que yo me sentía rara de no poder tener todas estas experiencias que ellas tenían. Mi abuelo murió antes de que yo naciera y mi padre se fue a vivir a otro país cuando yo tenía 7 años. Aunque a veces lo visito, la realidad es que crecí entre mujeres y siempre pensé que era normal lo que ocurría en mi casa y que todas las mujeres tenían este tipo de sensibilidad. Cuando cumplí 14, mi madre tenía una relación estable de ya muchos años y se embarazó de su pareja. Aunque no estábamos esperando este bebé y fue una verdadera sorpresa, mi mamá se alegró mucho de la noticia y se preparó para recibir a mi hermanito con mucho cariño. Todos estábamos muy felices por ella. La cosa es que antes de que ella supiera que estaba embarazada, yo tenía un sueño recurrente que me impactaba mucho, pero que nunca compartí con nadie. En el sueño, yo veía a todas las mujeres de mi familia, incluso a las que nunca conocí, como mi bisabuela, que solo conocía por fotos, haciendo una fila. La fila iba avanzando y todas las que estaban antes que yo comenzaban a retirarse. Cuando llegaba mi turno de estar al frente, yo veía un hueco muy profundo en la tierra y veía a mi madre dentro, como dormida. Lo sorprendente era que de su boca y de su ombligo salían unas flores muy largas que llegaban hasta por encima de las personas. Una mujer que yo no conocía, que estaba vestida de blanco, me decía que tenía que regarlas. Y en cuanto yo echaba agua, las flores crecían aún más. En cuanto mi mamá dio la noticia de que estaba embarazada, entendí todo. Entendí que este sueño era un mensaje y que yo también podía tener la sensibilidad que ellas tenían. Desde ese momento, este tipo de experiencias solo han sido más y más recurrentes. E incluso he aprendido a aplicarlo a mi vida adulta. También fue difícil darme cuenta de que esto no era algo natural para todos y que mucha gente se espantaba o pensaba que estaba yo contando mentiras. Pero poco a poco he ido aprendiendo que sí hay personas que valoran esto y que incluso se sienten identificadas. Mi nombre es Paula. Un saludo desde Argentina y mucha luz para todo el equipo de Enigmas sin Resolver.
Hola amigos, les saluda Raúl de Molina.
Y yo soy Lili Estefan y le tenemos un chisme.
¡Tenemos podcast!
¡Yeah! O sea que el chisme y el entretenimiento ahora van contigo.
Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Wow, qué bonito testimonio. Digo, aunque seguramente es difícil, después de darte cuenta que tienes estos dones, darte cuenta que no todo el mundo lo acepta, la verdad es que es un testimonio muy lindo. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que todas las mujeres tienen esta sensibilidad. O sea, yo sí quiero pensar, que elijo pensar que todas las mujeres tienen esa conexión con el linaje o con la herencia familiar. O sea, que sí estamos conectadas, inclusive entre nosotras. Y no estoy entrando a terrenos psicomágicos, ni que tengan que ver con posturas filosóficas ni de identidad, sino genuinamente pienso que hay una conexión que sí me parece que va más allá de lo físico, de lo biológico, cuando una generación de mujeres se reúne.
¿Dirías que es una especie de intuición?
Sí, claro. Es que yo tuve un sueño muy similar. Ahorita que estaban leyendo esto, recordé un sueño que yo tuve cuando yo era mucho más joven. Uh-huh. Y lo voy a contar tal cual. Yo estaba atorada precisamente en el segundo piso de Periférico. Este sueño tiene años. Y yo veía una paloma que estaba en el segundo piso mientras había un montón de coches. El segundo piso es esta avenida larguísima en la Ciudad de México. Es como una arteria, por así decirlo. Es la vena principal de la ciudad. Y estaba totalmente parada, ¿no? Y entonces yo veía esta paloma y la paloma como que estaba caminando entre los coches y de pronto volaba. Y yo pensaba, yo puedo hacer lo mismo también. Es como una especie de sueño lúcido, pero no lo puedo explicar. Y entonces yo corría del segundo piso, como del borde, y saltaba y me echaba a volar por el segundo piso. Esa es una tontería a lo mejor, pero yo nunca había volado en un sueño, entonces me emocioné muchísimo. Y de pronto decía en mi mente como, tengo que aterrizar aquí. Y aterrizaba en un lugar donde había como una fiesta, y eran solo las mujeres de mi familia. Y es muy parecido a esto. Había muchas mujeres que yo no conocía, pero yo sabía que era mi tía, la que quieras. Y entonces estaba mi abuela, que ya falleció, y mi abuela estaba cargando un bebé y me daba ese bebé y me decía, es una niña. Y yo decía, ay, qué chistoso. Y ya, y yo me quedaba como en esta fiesta. Y de pronto les decía, pero ya me tengo que ir. Y me decían, sí, nos vemos después. Y desperté como, qué bonito sueño, ¿no? Y después de eso, mucho tiempo después, yo tuve una niña, una hija, pero ese sueño como que retumbaba en mi mente como si las mujeres de mi familia me estuvieran avisando, como tú vas a ser parte también de estas otras mujeres de la familia que continúan con ¿qué será? Con este círculo de más mujeres. A ti también te ha pasado.
Yo sí creo que he tenido algunos sueños, pero yo no estoy segura porque también ya hemos hablado de cómo soñar algunas cosas pueden ser como una especie de mecanismo de defensa para responder al trauma. Yo sí creo que yo he soñado algunas cosas que después se materializan, pero no estoy segura. O sea, tendría que recordar, que darme la tarea de recordar y contárselos en otro episodio.
Bueno, esto se va a quedar pendiente, Daniel. No se me va a olvidar. Mientras tanto, hay una historia más. Tenemos un último testimonio.
Este es el testimonio de Adolfo. Hola, enigmáticos. Quiero decirles que no estaba seguro de querer mandarles este mensaje, pero siento que contar nuestras experiencias nos une. Así que me animé y espero que les guste. Cuando era un niño, comencé a ver a un niño como de mi edad en mi casa. Incluso platicaba con él y le contaba a mi mamá sobre mi amigo. Al principio, mamá pensó que era el clásico amigo imaginario, pero supongo que yo era demasiado insistente al respecto y ella se comenzó a asustar. Yo le explicaba a mi mamá que mi amigo se llamaba Gus, y que quería que le prestara mis juguetes porque llevaba mucho tiempo sin jugar con nadie. Yo le contaba muchas historias sobre él y le decía a mi mamá que Gus llevaba muchos años solo y que estaba triste. Comencé a pedirle que le pusiera un lugar en la mesa o que si por favor podía planchar ropa para que él se pudiera cambiar. Quiero aclarar que ya han pasado muchos años de eso y que yo no recuerdo muy bien cuáles eran las historias que yo contaba sobre Gus. Pero sí me acuerdo de que un día me llevaron a una especie de psicólogo para que yo le contara sobre el tal Gus a una terapeuta. Ella le explicó a mi mamá que probablemente yo no estaba alucinando, sino que tal vez yo era más sensible que otros a las energías. Y desde ese día, la actitud de mi mamá cambió mucho. Ella ya no se enojaba conmigo o se asustaba cuando le decía estas cosas. Solo me siguió llevando a terapia y ahí comencé a trabajar en maneras de cuidarme de algunas cosas. Incluso ahora que soy adulto y tengo hijos, soy sensible a este tipo de experiencias y puedo ver cosas y personas que los demás no. Solo que ya no me involucro con las energías y he aprendido a cuidarme de ellas. Creo que esta experiencia me sirvió mucho porque ahora puedo ser más paciente y sensible con mis niños cuando ellos comienzan a contar cosas que a otros pueden parecerles raras. Muchas gracias por leer mi historia.
El final de este testimonio me parece fabuloso. El volverte padre y entender las experiencias de tus hijos y ya no juzgarlos cuando te dicen que están viendo alguna cosa rara que tú no puedes ver o que están sintiendo algo que a lo mejor tú como adulto no puedes sentir. Nos recuerda precisamente que cuando somos niñas, que cuando somos niños, vemos y sentimos cosas totalmente distintas a las que vemos y sentimos de adultos, y la interpretación y la configuración de la realidad es totalmente diferente. Y a lo mejor lo que cuando somos niños llamamos Gus, cuando somos adultos lo llamamos, no lo sé, energía, actividad paranormal, un encuentro, o a lo mejor algo que verdaderamente nos está buscando. No lo sé. Me gusta también que hable de cuidarnos de las energías. Qué importante es aprender a cuidarnos de esto, Daniel.
Yo creo que siempre lo hemos dicho, pero nunca está de más repetirlo. Siempre hay que creerle a los niños lo que nos cuentan. Número uno, porque ellos no tienen el bagaje para inventar o para construir este tipo de relatos. Número dos, aunque nos parezca extraño, aunque probablemente no sea la realidad, ellos lo están experimentando y están teniendo una respuesta a ello. Entonces siempre hay que ser sensibles con este tipo de anécdotas.
Y no solo eso. O sea, también pueden estar siendo muchas niñas, muchos niños, víctimas de comportamientos de adultos o de otras personas. Y la interpretación que le dan a ello es a través del mundo imaginario que ellos tienen para explicar las cosas. Por eso, siempre escuchar. Esa es como una de las grandes lecciones. Ahora, por otro lado, ¿cómo se cuidan los enigmáticos de las otras energías? No sé si les ha pasado. Yo estoy segura de que sí. Entran a una habitación donde hay quizá una reunión de amigos o donde hay una junta de trabajo, o inclusive van a un restaurante o a una cafetería y de pronto se empiezan a sentir agotados y sienten que están, o que alguien les está chupando la energía, ahora sí que el vampiro energético, o que por otro lado ustedes mismos se están alimentando de la energía de alguien más. Esto sí tiene muchas maneras de interpretarse, desde lo psicológico, lo paranormal, lo social, etc. Yo tengo algunas medidas, mecanismos para cuidar mi energía cuando voy a ciertos lugares, sobre todo cuando vamos a lugares donde, por ejemplo, dicen que espantan, que a ti y a mí nos encanta irnos a meter ahí y sabemos que luego vamos a salir agotadas. Hubo un episodio donde contabas cómo tu abuelita te dijo después de ir a un cementerio que tenías que rezar y bañarte, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo te cuidas tú esta energía actualmente?
Pues mira, realmente yo, conforme he crecido, me he dado cuenta que Esto es una decisión, y también nos lo han comentado otras personas en otros episodios. Es o lo dejas entrar o no. Entonces yo realmente, aunque a veces me pasan cosas, aunque a veces tengo miedo, lo que decido es pensar que este mundo no me toca a mí. Está ahí, pero para mí no existe, en mi realidad no existe.
Fíjate que a mí una muy buena amiga, después de que tuvimos un episodio aquí en Enigmas sin Resolver, donde se estuvo hablando de tarot y de las diosas, y que se estuvo hablando, que estuvo muy bueno, además, estuvo muy buena esa charla de las energías, precisamente. Una muy buena amiga, yo le platicaba de esto y ella me regaló una cadenita que tiene una medalla de Lilith, de esta. Algunos dicen que es una diosa, otros dicen que es una demonia, y otros dicen que es una mujer anarquista, ¿no? La primera mujer sobre la tierra antes de Eva, que al parecer, bueno, pues renegaba un poco de las actividades que le correspondían, sobre todo en lo sexual, ¿no? Con Adán. y como castigo la mandan al Mar Rojo. Y entonces, bueno, pues al parecer esta medallita que me regaló mi amiga sirve un poco como para, o es lo que ella me dijo, como en este tema de protección, ¿no? Como de como de este coven o esta sociedad de mujeres que se apoyan, que también tiene mucho que ver con el testimonio anterior de cómo generas hermandad o sororidad con otras mujeres. Y hay como ciertos amuletos. Es más, la medallita podría no tener nada. Podría ser un collar vacío, pero si nosotros lo dotamos de esas buenas voluntades, a lo mejor tenemos como nuestros propios amuletos o nuestros propios códigos para curarnos.
Enigmáticos, compártanos ustedes cuáles son los métodos o las creencias a las que se apegan para protegerse de las energías.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.